Nosotros, la senadora Claudia López. Senadora, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo me le va? Gusto saludarla nuevamente.
Igualmente, Juan Carlos, muy querida a todo el equipo de Colmundo y de Vía Pública. Mil y mil gracias por esta invitación. Feliz de estar acá, nuevamente.
Todo ha sido felicidad, senadora. Sin duda alguna, luego de recolectar, reunir las firmas y el respaldo de los colombianos, obviamente, para esta idea que se quiere llevar y plantear y que tenga ese éxito que esperamos todos.
Claro, claro. Juan Carlos, muy agradecida. Durante 6 meses creo que coincidió con que arrancábamos más o menos la recolección de firmas. Estuvimos aquí en Vía Pública. 4,5 millones de colombianos entendieron que a la corrupción no la vamos a derrotar quejándonos ni tuiteando, sino votando, usando el poder de nuestra firma y nuestro voto libre. Yo le quiero agradecer una vez más a esos 4,5 millones de colombianos que entraron a vencealcorrupto.com, bajaron el formulario, leyeron los 7 mandatos, convencieron a sus amigos, a su familia, a sus compañeros de trabajo de que recogiéramos esas firmas. ¿Para qué? Para pedirle al Senado y a la Registraduría que nos dejen ir a votar los 7 mandatos anticorrupción que el Congreso desafortunadamente no quiso aprobar antes. ¿Cuáles son esos 7 mandatos? Bajarle a la mitad el salario de los congresistas, limitar a máximo 3 periodos la estancia en corporaciones públicas, eliminar la mermelada y la ñoñomanía y obligar a todas las entidades públicas a que hagan audiencias públicas de presupuesto participativo con los ciudadanos, a que usen el SECOP 2, es decir, hagan contratación en línea con contratos tipo, a quitar esa vagabundería del beneficio de casa por cárcel, los corruptos que vayan a la picota, no a su casa, ni a un club. Esos son los mandatos de anticorrupción por los que 4,5 millones de colombianos firmaron. En este momento estamos esperando que la Registraduría revise las firmas, tiene plazo hasta finales de septiembre. Nos ha dicho el registrador que es mucho trabajo, que nunca habían recibido tantas firmas, que entonces se va a tomar el plazo completo. Y una vez eso pase, iremos entre octubre y diciembre a la plenaria del Senado, que tiene que dar su aval de conveniencia. Es decir, el Senado no puede agregar un tema, ni quitar un tema, ni poner una pregunta. Debe respetar los 7 mandatos que ya firmaron los ciudadanos, pero sí tiene que decir, ¿sabe qué? Me parece conveniente que los ciudadanos vayan a las urnas. Yo espero que el Senado lo diga, y mucha gente me dice, ay, usted tan inocente, ¿qué le hace pensar que lo van a decir que sí? Porque el Senado ya dijo que sí. Nosotros propusimos estos 7 mandatos en el Congreso y en su inmensa mayoría los aprobó el Senado, pero se hundieron en Cámara. Por eso es que hoy no son ley de la República. De verdad que yo creo que los senadores que ya en el pasado votaron por muchas de estas medidas le van a permitir a los ciudadanos que vayan ellos directamente a votarlos a las urnas el año entrante.
¿Pero sí les cree? ¿Sí les cree que ellos no van a hacerse los de la vista gorda?
Pues mi hermano, como esto no se trata de tener fe ciega, sino trabajo, nos vamos a organizar entre los 4,5 millones de ciudadanos que firmamos, más millones más, le vamos a enviar carta al Congreso. Una vez nos den lo de las firmas, le voy a indicar a la gente cuáles son las instrucciones, así como había que entrar a Vence el Corrupto y bajar el formulario. Les voy a contar cómo es que se baja la carta y 11 millones de colombianos le vamos a escribir al Congreso y le vamos a decir, oigan, no sean así, ya que no hicieron, dejen hacer. Ajá. Déjenme ir a las urnas, y yo estoy segura que con muchos argumentos y convencimientos ciudadanos los senadores van a decir que sí.
Bueno, José Ángel, muy buenas tardes.
Hola, Juan Carlos, muy buenas tardes. Para nuestra invitada, un placer tenerla nuevamente acá. Es un honor tener a Claudia López. Oiga, soleado. Como una montaña rusa, ¿no? Hace frío, sí. Llovizna, hace sol. En este momento, por el sector norte, la capital de la República, hace un día más agradable, que se ha embellecido en la cabina de Colmundo con la presencia del doctor Claudia López.
Claro, eso sí le iba a preguntar. ¿Nuestros trotes y nuestras caminatas te continúan los fines de semana, senadora?
Continúan, el sábado.
¿Eso no ha parado?
Felices.
Yo la vi por la caminata con la doctora Angélica.
Y
con el doctor Robledo también.
Y con el doctor Robledo. Aquí llegué en bici, ahí venía en bicicleta. Hoy que estaba haciendo un buen clima, arranqué en bicicleta desde por la mañana y ahí vamos.
Yo le iba a preguntar esto al final, pero se lo voy a preguntar al aire, porque lo quería preguntar privadamente. Pues yo la veo casi siempre sola, no la veo con todas esas mano de
camioneta. Tengo un esquema de seguridad, desafortunadamente, pero fíjese que lo bueno es que es bastante prudente, porque si usted no lo ha notado, bien.
Eso decía yo hoy en el Consejo de Radio, dijo, yo creo que sí está, ella no está sola, sino que no son visibles.
Quería devolver para hacerles tranca, porque yo les confieso,
sí.
Tengo el mayor respeto por mi equipo de escoltas, son muy adorados, todo eso es un trabajo muy aburrido y muy difícil. Así que les tengo la mayor consideración y aprecio, pero daría la vida por devolverlos. Eso es muy aburrido. Y entonces, bueno, sí iba a volver y me dijeron, no, está loca, y de candidata presidencial menos se lo vamos a quitar. Le toca aguantarse.
¿Es numeroso?
Es numeroso.
Es que es numeroso, pero que es que...
Pero prudentes.
Es prudente, son prudentes.
Pero prudencia porque usted ha pedido que sean prudentes.
Sí, claro.
Claro, me parece muy bien.
Bueno, doctora Claudia, la primera mujer presidente de Colombia tendríamos en el próximo periodo.
Aquí la tiene entrada.
Tengo aquí a mi derecha.
En vía pública,
tengo la primera mujer presidente de Colombia.
Sí, yo sí creo. Estamos perfectamente preparados. Miren, Juan Carlos, yo soy una promotora del cambio. Yo creo que estamos de toda mi vida. Yo desde la séptima papeleta, desde que tenía 18 años, diciéndole al país, por favor, salgamos de esta guerra y salgamos de esta clase política que no nos merece. Nos tocó salir primero de la guerra y nos demoramos 30 y pico de años saliendo de ese problema. Y ahora entonces, fíjese que no es casualidad que justo cuando el tema del conflicto armado dejaba de ser el epicentro, las FARC ya no están en el centro de lo que más tenía secuestrado las FARC no era solamente a miles de colombianos, sino a la agenda política colombiana. Todo el mundo aquí llevamos 5 presidentes que las elecciones se definen por qué van a hacer con las FARC. La próxima elección presidencial va a ser la primera en 20 años en el que el tema es la corrupción y no las FARC. Eso ya es un avance. Y no es casual que el tema de la corrupción, de la equidad, del empleo, de la salud, esté ahora en la agenda. Porque es que ahora que no estamos en la mitad de una balacera, es que en la mitad de una balacera no puedo hablar de otra vaina, ¿no?
Obvio, claro.
Ahora que no estamos en la mitad de una balacera, pues uno se para y dice, oiga, aquí como que no hay agua, ¿no? Y esta vaina como que no funciona. Y yo porque me tengo que aguantar que la EPS no me atiende. Y estos berracos que creen que me van a robar toda la vida y yo no los voy a fregar. Y los voy a castigar en las urnas. ¿Por qué? Porque la gente puede organizarse, puede elevar la voz, puede subirle la vara a los políticos si no está en la mitad de una balacera. De manera que, ¿quién va a traer el cambio más allá de una persona? ¿Quiénes no estén representados? Pues porque los mismos con las mismas no son los que van a traer el cambio. ¿Quiénes están subrepresentados en la política colombiana? Las mujeres y los jóvenes. Usted vaya al Congreso, eso está lleno de señores mayores de 30 años, más aún, mayores de 50. Ellos son el 80% del Congreso, ellos son el 90% de los alcaldes y gobernadores. Y nos han entregado un país con algunas cositas buenas y con la desgracia del mar de corrupción en el que estamos viviendo. Ya, muchas gracias, deja así y nosotros nos encargamos de aquí para adelante. ¿Nosotros quiénes? Las mujeres y jóvenes. Yo sí creo que de ahí es donde la gente va a escoger el cargo.
Vea pues, una mujer presidente, mi querido José Ángel.
Pregunta, doctora Claudia. Es que al país le cambiaron el tema para que siga activo, porque primero era la guerra, que había que buscar la paz, y de un momento a otro salió la corrupción que llevamos con ella casi que el mismo tiempo que la guerra.
Sí, no, de acuerdo.
Entonces había que poner algo en el escenario para mantener
activo. No, es que había que poner, es que realmente en la medida en que las FARC han salido de la... Usted mire, digamos, el número de horas y titulares que tenían las FARC antes. Era enorme. Hoy en día los titulares, usted no cree que los políticos quisieran que se conociera su corrupción, ¿no? Por ellos pudieran, lo habían tenido todo tapado. ¿Por qué nos esperamos, estamos enterando en este momento de la mayoría de los escándalos de corrupción? No porque la Fiscalía Colombiana los haya descubierto. Lo de Odebrecht fue hace 8 años. Y ahí lo tenían tapadito, ¿no? Habían logrado que nadie supiera. ¿Por qué estamos sabiendo en este momento? Por la Fiscalía de Brasil y por la Fiscalía de Estados Unidos. Porque ellos allá, como lo de Odebrecht, es un escándalo continental que cubre a todos los países, tienen las pruebas. Y entonces le ha tocado a regañadientes a la Fiscalía, que no había movido un dedo, por la cual no se hubiera sabido nada nunca, le ha tocado a regañadientes salir a iniciar las investigaciones. Por eso, por la Fiscalía de Estados Unidos, es que estamos atacando el problema de la corrupción hoy en Colombia. Es muy vergonzoso decirlo, francamente. Porque además la billonada que nos cuesta tener una Fiscalía para que no sirva para un taco, para tapar durante más de 10 años la corrupción, es para lo único que ha servido. De manera que... Pero yo digo, hombre, no hay mal que por bien no venga. Yo sí prefiero que estemos en esta podredumbre, que nos demos a la tarea de limpiar la casa, de salir de tanta gente que sobra. Y por eso la pedagogía es, mire, dejemos de quejarnos, esto no es tuiteando, esto no es en Facebook, la corrupción la derrotamos en las urnas. Entonces ya la gente firmó porque entendió ese mensaje. Por eso firmó la consulta anticorrupción. Por eso se va a registrar para poder votar el año entrante. La tarea más importante que tenemos todos los colombianos de aquí a diciembre es entrar a registraduría.gov.co, poner el número de nuestra cédula, ver a ver en qué puesto estamos, si ese puesto nos sirve para votar el año entrante, perfecto, si no nos sirve, buscar el más cerquita de nuestra casa e ir antes de diciembre a registrar nuestra cédula para poder votar el año entrante. Esa es la tarea más importante. El año entrante yo creo que la tarea es en 3 pasos. El 10 de marzo, sábado, vamos y votamos los 7 mandatos anticorrupción. Votamos para bajarle la mitad del salario a los congresistas, para limitarlos a 3 periodos, para quitar el beneficio de casa por cárcel, para acabar la mermelada, para acabar la contratitis a dedo, etc. Listo. El domingo 11 de marzo, votamos por buena gente, nueva, decente, renovadora, no solamente nuevas caras, sino nuevas prácticas al Congreso. Y en mayo, por una mujer maravillosa, la presidencia, aquí a la orden, se le recibe el voto con mucho gusto, pero de verdad, en serio, hay que escoger gente distinta, mejores prácticas y nuevas reglas que metan en cintura a los políticos.
Bueno, es decir, entonces, no solamente serían las mujeres con Claudia López, no, es que tiene que ser hombres y mujeres que respalden, que sigan
nuevas prácticas,
obviamente.
No solamente caras jóvenes, mire.
Sí.
Yo puse la semana pasada y causó un poquito de escozor. Estuve en Córdoba, de pura casualidad. Uh-huh. Ustedes saben que yo programo mi agenda de regiones todos los jueves y viernes, estoy por fuera, por eso no, muchas veces no los puedo acompañar aquí. Y de pura casualidad tenía programada una ida a Montería un viernes, y el jueves de esa semana, el día antes, ¡pah!, capturaron al niño. Uh-huh. Entonces, claro, me cogió a mí la cosa.
Claro.
En Montería, en Córdoba. Entonces mucha gente me dijo, ay, tan oportunista, ahora sí viene a gozar. Y yo, no, a gozar no. Y a mí no me alegra la desgracia humana de nadie. Yo entiendo que el Ñoño y su familia deben estar pasando por un momento muy difícil y no me alegra. Pero ¿por qué traigo a colación el tema de que no solamente es caras jóvenes? El Ñoño era el joven, el renovador de la política colombiana. El Ñoño no era nadie en política hasta hace 10 años. Y llegó como eso, el joven, el de las nuevas prácticas, el que iba a ser distinto, el que evidentemente motivó a buena parte de la juventud cordobesa a que votara por él, para terminar en esto, hermano. Para terminar en que no son capaces de resistirse a la tentación del dinero, del abuso, del clientelismo, sino que antes lo que hicieron fue sofisticar aún más la corrupción del clientelismo que tenían sus abuelos y sus antepasados, que también habían sido políticos. Entonces yo sí insisto, esto no es un problema de edad, sino de nuevas prácticas, no importa la cara ni la edad.
Bueno, 3:16, a esta hora ya tenemos con nosotros conectadas en las redes sociales 5.253 personas. A esta hora, 3:16 minutos, la conexión que tenemos de las personas que hasta ahora están en nuestra red social. Le hacía la anterior pregunta, senadora, era por lo siguiente. Es decir, podemos pensar, y usted hablaría claro, de que la gente en el país no vote ni por uribistas, ni por santistas.
Sí, no, yo sí, o sea, mire, la definición de locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Entonces yo sí le pido a los colombianos, no actuemos como loquitos. O sea, ¿van a volver a votar por un uribista y un santista para seguir en la misma vaina? Usted mire cualquier escándalo de corrupción, Juan Carlos, coja el que usted quiera. Saludcop, un escándalo que se robó 1.4 billones de pesos de la salud de los colombianos. Empezó en el gobierno Uribe y siguió en el gobierno de Santos. Odebrecht, que recibieron financiación ilícita, que está prohibida, de multinacionales, justamente para que las multinacionales no vengan pues a comprar los países, los presidentes de los países. Por eso está prohibido. ¿Quién le recibió? Los candidatos de Uribe y los candidatos de Santos. Santos, cuando era candidato a Uribe, recibió plata en el 2010 de Odebrecht. Santos, cuando no era candidato a Uribe, recibió plata de Odebrecht en el 2014. Y Zuluaga, que era el candidato a Uribe en el 2014, también. ¿Cuántas familias colombianas se han terminado peleando un domingo en un almuerzo en familia por quién es uribista y quién es santista?
Ah, no. Sí.
Por favor, ese par de piscos para robar son igualitos. ¿Qué otra prueba necesitan? En Reficar se lo robó una parte el gobierno de Uribe y otra parte el gobierno de Santos. ¿Hoy quién está preso? El viceministro de Uribe por haber recibido sobornos de Odebrecht. En cambio también el gerente de la ANI de Santos. Entonces, mi hermano, no actuemos como loquitos. No pretendamos votar por los mismos esperando que ellos cambien las cosas. Si queremos que cambien las cosas, tenemos que salir de uribistas y santistas. Yo creo que esa es la gran oportunidad que tenemos en esta oportunidad, el año entrante en Colombia. Ya salimos de las FARC, que es una bendición. Uh-huh. Ahora con el voto vamos a salir de Uribe y Santos.
A propósito, senadora, ¿dónde dejamos al doctor Germán Vargas Lleras? ¿En qué lado de esos dos?
Pues es el santista, eso me parece que está clarísimo.
¿Sí?
El que, para empezar, es el vicepresidente Santos. Ajá. ¿Es qué?
Pero muy amigo también de los uribistas.
Peor, o sea que claro, de ambos, come por punta y punto.
Esa era la respuesta que yo quería que me diera la senadora.
Oiga, a propósito de Germán Vargas, ¿qué opinión le merece que se va a buscar su candidatura por firmas?
Pues una burla, digamos. Cualquiera en el país sabe que el señor Vargas es el dueño, fundador y único beneficiario político de Cambio Radical, que es como un concierto para delinquir con personalidad jurídica. Es el partido en Colombia que tiene más gente investigada por corrupción, que tiene más gente condenada por parapolítica. Es el único partido que tiene a un gobernador condenado no solamente por narco, sino por asesino. Uh-huh. Esa es la gente que recluta Cambio Radical para que le ponga votos al señor Vargas Lleras. Así ha hecho política toda la vida. ¿no? Y ahora para posar de distinto y de limpio, ¿no? Porque como Cambio Radical está ya tan podrido, pues la gente cree que eso es Crimen Radical y no Cambio Radical. Entonces cree que se nos va a olvidar si recoge firmas, ¿no? Los colombianos no somos tan pendejos. Los colombianos sabemos perfectamente quién es Vargas Lleras y que Cambio Radical es su partido y con ellos va a gobernar. De hecho, ese señor no va a ningún foro. Yo todas las semanas estoy en foros con los precandidatos. Él no va ni uno.
Pues será
porque
que...
a él no le importa hablarle al país ni contar sus propuestas. Él está muy ocupado reclutando delincuentes en todas las regiones. En eso es en lo que está. Entonces yo sí creo que no podemos seguir en el mismo engaño, ¿no? Y en la misma corrupción, porque de lo contrario, pues los Paganini son los colombianos más pobres. Es que los más afectados con la corrupción no somos ninguno de los que estamos en esta mesa, que no vivimos del Estado, no necesitamos bienes públicos de mayor calidad, nuestra vida no depende tanto de eso. Si la EPS ya no funciona, pues usted va a una prepagada. Bueno, ese chiste no lo pueden hacer 20 millones de colombianos. 20 millones de colombianos dependen de que el Estado funcione. Si la EPS pública no funciona, se mueren. Si el Estado no da agua limpia, se enferman de gastroenteritis y terminan muriéndose. Si no hay escuelas públicas, sus hijos no tienen educación. Entonces, la vida de 20 millones de colombianos, la vida, no la ética ni la moral, la vida entera de 20 millones de colombianos dependen de que el Estado funcione. Y si el Estado sigue en manos de clientelistas y corruptos como los uribistas y santistas, pues no va a funcionar.
Óigame, una pregunta. ¿Dónde, a qué pretenden o cuál es la estrategia de que aquellos candidatos que están por firmas con el pueblo colombiano?
Pues eso sí toca preguntárselo a ellos, la verdad. Si uno mira, digamos, quién está ahí, hay ahí como tres tipos de candidatos, en mi opinión. Los hermanos Vargas, que lo que están es viendo cómo disimulan el prontuario, a ver si pues por firma se embellecen un poquito.
¿Un lavado de fachada?
Un lavado de activos. Los que llevan 20 años en política y son unos caudillos, ¿no?, cuyo ego les ha impedido construir algo colectivo, ¿no? Como Gustavo Petro o como el mismo Sergio Fajardo, yo le tengo un gran aprecio, pero 20 años en política y no ha sido capaz de organizar un movimiento, pues otra vez por firma. Y la gente que realmente, ¿para qué eran las firmas? ¿Para qué son las firmas? Para la gente que está incursionando en política. Para eso es que son las firmas, porque realmente, pues arrancar un partido de ceros, pues es una posibilidad, porque vamos a amarrar a la gente a los partidos que hay. Si a la gente no le gustan los partidos que hay, tiene derecho a conformar una nueva organización política. Para eso son las firmas. Para la gente que incursiona nueva y que no encuentra en la oferta que hay algo que lo convence. Entonces dice, pues yo voy a organizar una cosa distinta y voy a invitar a los ciudadanos. Hay muy poquitos de esos, aunque los hay, digamos, gente que está realmente, que es la menos conocida. Entonces hay como esos tres tipos de candidaturas.
Sí, mire, está Clara López, Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Juan Carlos Pinzón, Piedad Córdoba, Alejandro Ordóñez, y todavía no se sabe si Humberto de la Calle va por firmas o va a cabeza del Partido Liberal.
Exacto.
Entonces, y todos tendrían que reunir alrededor de 4 millones de firmas.
No, son muy poquitas, la verdad, la ley les exige solamente 380 mil.
Sí, la meta de
Vargas. La meta de Vargas es, pero porque él quiere, 4 millones.
Sí.
Lo que la ley les pide son 380 mil firmas válidas para inscribirse.
¿Y no será también desgastar el tema de las firmas?
Seguramente, ¿no? Está el señor Vargas picado de que nosotros dijimos la consulta anticorrupción
que
con 4,5 millones. Entonces el abogado quiere ver pues si se acerca a esa cifra.
A ver, permíteme un segundo. 3 de la tarde, 22 minutos, mientras le da el micrófono ahí, mi querido Raxman, saludo a Sebastián Ospina, S.A. Rojo, Marcel Doy, está Yuván Sotelo, Jacqueline Fajardo, por aquí Luchi también escribe felicidades a la invitada de hoy, mi admiración, y respecto a la doctora Claudia López por su lucha contra la anticorrupción, y si Dios permite, será la presidenta, dice.
¿Qué tal?
Ever Urrego, hay que hacer el cambio. Bueno, muy bien, Giovanni Mesa. No solo nuevas prácticas, sino unirse en contra de los corruptos que no van a dejar gobernar. A Petro no lo dejaron gobernar ni tampoco hacer política. Muchas gracias a Giovanni. Bueno, la gente que
eso es cierto,
está ahí, ¿no?
La gente cuando trata de traer un cambio, si no la pueden matar en vida, la matan políticamente.
Claro, que sí.
¿Cómo hacer entender a los colombianos que si bien un hombre puede subir la voz, ¿por qué una mujer no puede subir la voz? Porque le dicen que usted es una gritona, que es muy brava. Y veíamos en el debate a Pinzón que iba diciendo, Claudia, no te pongas así, yo no sé qué, pero cuando él también subía la voz, y hay otros candidatos que suben la voz, entonces ¿por qué
eso no sí es carácter?
Que una mujer también lo puede hacer.
Y no puede
porque,
confundir.
Porque sigue el machismo, digamos, y yo creo que en eso tenemos que hacer todo el tiempo mucha pedagogía, mucho trabajo cultural, en la vida, en la casa, acá en los medios de comunicación. Porque el machismo mata, yo quiero decir esto con toda claridad, el machismo mata. O sea, lo que le gritan a una mujer antes de que la golpeen o hacen un feminicidio hasta la matan, es eso. Atrevida, gritona, insolente. ¿Por qué no es sumisa? ¿Por qué no se somete a lo que yo le digo? Por eso es que las golpean, porque no se someten a lo que les dijeron. Por eso es que terminan matándolos. Y yo quiero recordar que el machismo no es un, no es un tema de victimizarse ni de posar. Es que cada 12 minutos hay una mujer violentada en Colombia por un macho que creía que él es superior, que él sí puede gritar, que él sí puede levantar la voz, que él sí puede exigir, que él sí puede imponer, y que las mujeres tenemos que ser sumisas y calladitas. De manera que este es un tema, culturalmente yo diría que es el problema más grave que tiene Colombia. Es el machismo y el abuso contra los niños, contra los vulnerables, los niños y los ancianos. Y es un problema de marca mayor. Hoy en día matan más mujeres en Colombia que los policías y soldados que mataban en el conflicto armado. De ese nivel de gravedad es. De manera que no es un tema menor, es un tema que tenemos que seguir combatiendo desde la cultura y la educación.
Don Raxman.
Bueno, doctora Claudia, hay una pregunta que me inquieta bastante. Si bien le bajamos el salario a los congresistas, ¿no cree usted que el negocio no estaría más bien en las dádivas a congresistas a costa de favores políticos?
Claro, está en ambas cosas. Y obviamente yo no soy tan inocente para creer que porque les vamos a bajar el salario se va a acabar la corrupción. Son dos medidas complementarias. Realmente es, ¿qué va a bajar la corrupción de los congresistas? Que tengan que rendir cuentas, que tengan que hacer su patrimonio, su declaración de renta, sus conflictos de interés públicos, que tengan límite en el poder, que no se puedan atornillar. ¿Por qué queremos bajarles el salario? Porque los congresistas en Colombia se han dado gabelas y privilegios inmerecidos. Te doy el siguiente dato. En América Latina, los congresistas hacemos lo mismo, ¿cierto? Todos los congresistas somos elegidos para hacer control político y leyes. En promedio en América Latina un congresista se gana entre 20 y 25 salarios mínimos de su país. En Colombia ganan 41. No hay ninguna justificación si todos hacemos lo mismo. En Colombia, un ministro, ministro de Estado que tiene dedicación exclusiva, como los congresistas, altísimas responsabilidades, incluso más que los congresistas, se gana 25 salarios mínimos. Entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos diciendo? Unifiquemos. Si en América Latina y los ministros se ganan 25 salarios mínimos, pues vamos a bajarle casi a la mitad, de 41 a 25 salarios mínimos, porque eso es puro privilegio y gabela. Y en un país del nivel de pobreza y desigualdad de Colombia, no hay ninguna justificación para mantener esas gabelas y privilegios.
Bueno, 3:26, vamos a saludar ya en segundos a más personas que están llegando ahí. Se sigue subiendo, mi querido Sebastián, esta hora.
Así es, ya van más reproducciones y hay algo que me llama la atención. Ajá. Dice Luis Manuel Castro, si unen a Petro y Claudia, somos campeones. ¿Cómo así?
Oiga, ¿por qué?
Hay mucha gente que opina eso, la verdad, y yo les agradezco mucho. Y no, no es una cosa que yo descarte de plano. Yo, digamos, nunca he votado por Gustavo. Ni voté por él a la alcaldía, ni voté por él como congresista.
Eso sí es sorprendente lo que acaba de decir.
Pero fui a defenderlo cuando lo trataron de tumbar. Fui muchas veces a la Plaza Bolívar a defenderlo de ese abuso de poder del señor Ordóñez, porque evidentemente era un abuso de poder, como quedó demostrado, y por eso le tumbaron a Ordóñez esa decisión. Entonces, a mí, digamos, yo soy de centro izquierda. Petro me parece demasiado radical de izquierda, ¿sí? Y yo creo que este país, que es tan derechoso por cuenta de la guerra, de la guerrilla, en fin, no va a pasar de la derecha a la izquierda, pues, en un soplón, ¿sí? Este país necesita una transición un poco más moderada, de gente que no asuste ni a los unos ni a los otros, y que traiga una visión moderna, anticlientelista de Colombia. Ya le llegará su momento a Petro, no tengo la menor duda. Petro va a haber para rato en este país, porque el nivel de desigualdad es tan brutal que siempre habrá gente como él que encarna, digamos, la injusticia de los más humildes, que tenga mucho chance. No tengo la menor duda.
Y ahí está la...
Pero creo que en el 2018, y por eso, digamos, no es por descalificarlo a él, realmente creo que lo que tiene chance de ganar en el 2018 es una coalición más de centro que izquierda.
Mire, dice, a propósito, ahí le responde la doctora Claudia, porque dice Giovanni Mesa, muy mal Claudia con atacar a Petro y negar que toda la política podrida de Colombia lo quiere eliminar. Pero ahí está la respuesta,
¿no? Yo lo reconozco, yo no soy ninguna ciega. Yo sé que han sido especialmente injustos con él y abusivos, no tengo la menor duda.
Claro.
Ahora, a pesar de eso, si hoy me preguntaran, ¿usted en el 2018 quisiera que Gustavo Petro fuera el presidente? Hombre, no, tal vez en el 2022, porque creo que en el 2018 se necesita una transición más moderna y más decente.
Bueno, saludamos entonces Felipe Arbeláez, felicito su capacidad para hacer sociedad, le dice, y Ocar también, estoy con Claudia, Luis Manuel Castro, sí, ya dijo Sebastián, Juan Felipe Jiménez Castrillón, esta muchachita sí es una berraca, cuenta con mi voto y por años he estado y por años he estado con Uribe, pero es hora de dar un cambio a
por
esta
favor, honor triple, ese voto vale por tres, muchas gracias.
Oiga, verdad, ahí está, la gente que está en las redes sociales, bueno, está la gente. Gracias, Claudia, por esa lucha incansable.
Yo les digo, mire, yo reconozco y lo digo, yo no quiero ni mucho menos humillar a la gente que cree en Uribe. Respeto su posición, me parece que hay mucho fanatismo, digamos. pero también reconozco que Uribe en su momento cumplió una función muy útil para Colombia. Si Uribe no hubiera arrinconado a las FARC como lo hizo, las FARC nunca habían hecho una negociación seria para desmovilizarse. Eso yo no solamente lo digo aquí, como académica lo he escrito, como periodista se lo he reconocido, pero ya dejé así. O sea, el costo también de ese arrinconamiento fueron los falsos positivos, el costo fue el abuso en violación de derechos humanos, el costo fue la corrupción, de la que también está empapado su gobierno. Entonces yo digo, hombre, le reconozco que hizo bueno, pero ya despréndase del poder, no sea tan fanático, más de lo que lo ha honrado este país. Deje vivir, hombre, suéltese del poder, no sea tan ambicioso.
Daisy Castellanos dice, que sea o no gritona, ¿qué nos importa? Lo importante es que no nos roben, deje decir de gente muy decente, pero unas, bueno, otra palabra fuerte, que nos tienen la inmunda, dice. Bueno, muchas gracias, Luis Manuel Castro también. Bueno, también dice aquí, a ver, Luis Manuel Castro Bisbal, nos pregunta, ¿por qué no le preguntan por qué no ponen condenas altas a los corruptos y a los que matan?
Hay condenas altas, la verdad es que el número de años de condena es bastante alto para casos de corrupción y para los delitos contra la administración pública. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se los pueden pasar en una cárcel, en una casa o en un club. ¿Sí? ¿Cuándo se rebaja la condena sustancialmente? Cuando delatan a la estructura criminal con la que robaban. Y en ese caso, digamos, lo que estamos haciendo es un balance. Menos años de cárcel para una persona, pero desmontamos una estructura criminal y no nos quedamos solamente con una persona. Entonces, digamos, ahí hay cosas. Pero a mí me parece que el problema hoy en Colombia contra la corrupción no es el monto de las penas. El monto de las penas es alto. El problema es que a la impunidad no le aplican plena, ni chiquita, ni grande. Y cuando medio se la aplican, es casa o club.
Bueno, 3:31, hay que saludar a todo el mundo porque la gente está conectadísima. Jenny Joana Perilla es coherente y tiene buenas propuestas. Marcel, disminuir los periodos y limitarlos es el colmo que ejercen tanto tiempo. Bueno, ¿quién más está aquí? Vamos mirando, que son muchas las personas. Quisiéramos saludar a todos, hay poquito, los vamos mirando y las preguntas que veamos se las vamos transmitiendo aquí a nuestra invitada especial, Claudia Rodríguez. Dice, me encanta que Claudia López grite y que grite, se me fue, y que grita todo pulmón denunciando la corrupción, dice. Andrea Palomino Palacino dice, me gusta cómo le habla con la verdad al país, sabe argumentar. Sebastián Ospina, Claudia, ¿cuáles mecanismos para implementar los planes de desarrollo económico en su gobierno?
Ese es un punto importante, porque yo no soy ninguna inocente. Yo confío en que los ciudadanos renueven el Congreso lo más que se puede. Entonces yo tengo dos opciones para cuando gane la presidencia. Los ciudadanos han hecho su tarea con su voto y han elegido un Congreso de lujo, que hace control político serio, no chantaje ni extorsión, y que propone cosas interesantes. Ah, entonces habrá una relación armónica y respetuosa. Perfecto. O los ciudadanos no hacen su tarea. Y como no hacen su tarea y no renuevan el Congreso, a mí me toca con un Congreso pachuco como el actual. Corrompido en la mayoría. Entonces, ¿yo qué hago?
Pachuco, ¿eh?
No puedo ceder al chantaje. ¿De acuerdo? Yo lo he pensado, porque obviamente si quiero gobernar tengo que pensar cómo. Entonces, mire, yo hago la siguiente, lo he dicho públicamente y lo reitero aquí. Si los ciudadanos no hacen su tarea y no me eligen un Congreso decente, porque es que no es el presidente el que elige el Congreso, sino los ciudadanos, yo haré que el plan de desarrollo, que solo el presidente solo puede expedir por decreto si el Congreso no aprueba dos leyes. El plan de desarrollo y el presupuesto. El plan de desarrollo es para los 4 años y el presupuesto es uno por año. Yo voy a meter en el plan de desarrollo todo lo que yo crea que necesito para gobernar. Y con lo que me salga ahí, gobernaré. En vez de andarme comprando congresistas, cosa que no voy a hacer, los voy a mandar para sus regiones a trabajar a las audiencias públicas de presupuesto participativo gamazos, para que en vez de mermelada ellos pongan la cara, digan qué piden, por qué lo piden, se sepa quién pidió qué, y ahí mijito paga con su pellejo a la hora que se pierda un peso. No como hoy en día que nadie sabe ni quién pide, ni para qué, ni en dónde, y por lo tanto nadie responde cuando la plata se pierde. De manera que si el Congreso, si los ciudadanos, porque esa es su responsabilidad, la de ellos, no la mía, no eligen un buen Congreso, no pienso hacer un gobierno que dependa de muchas reformas legales, sino que me dedicaré a gobernar con las leyes que hay.
3:33. Se acerca el momento en que Colombia...